ya tenemos a Víctor en la línea. Ah, pues vamos directamente con él. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, gran gusto de tenerte con nosotros. A ver, cuéntale al auditorio, ¿tú cómo recibes el paquete económico? ¿Manda, digamos, las señales apropiadas?
Mira, la primera señal que manda es de que por primera vez en varios años vamos a volver a aspirar a tener un superávit primario, cosa que nos había caracterizado a principios de la década de los 2000 y que por la crisis global habíamos abandonado con la idea de que gastando más íbamos a crecer más. Y eso lo que hizo fue acumularnos más deuda. Entonces,
Tampoco crecimos tanto, Víctor.
No, tampoco crecimos tanto, ¿no?
Yo creo que es una lección que hay que tomar, ¿no?
Sí, y si tú ves mucha de esa inversión que se hizo, fue en un sector muy riesgoso. Mira, por haber tenido la bendición de un campo petrolero tan benévolo como lo tuvimos como Cantarell, pues se nos olvida luego que la industria petrolera es sumamente riesgosa. Entonces muchas de esas inversiones de Pemex, que se gastó mucho dinero ahí, no han rendido los frutos que se esperaban, ¿no? Y eso apunta a un superávit primario.
¿Es suficiente el 0.4, Víctor, o había que pensar en más?
Pues mira, suficiente para qué, ¿no? Porque si la idea es empezar a bajar el nivel de apalancamiento, está pidiendo un techo de endeudamiento de entre pesos y dólares de casi 600 mil millones de pesos, que es muy similar al del año pasado. Y lo que pasa, Leonardo, es que aquí tienes un numerador y un denominador. El numerador es la deuda y el denominador es el Producto Interno Bruto. Uh-huh. Y si el PIB es más alto que el nivel de deuda, entonces se va reduciendo el apalancamiento. Si es al revés, como ha sucedido, porque el crecimiento ha sido menor, entonces sí tenemos una acumulación de deuda en total, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está previendo un déficit global de 2.5% cuando la economía puede crecer mínimo en 2.6% si no es que se baja la expectativa. Entonces, no es un cambio fundamental en cuanto a la política de endeudamiento de años anteriores, aunque sí marca un paso de que hay que tener un superávit primario.
Ya. El resto de, digamos, los elementos, ¿qué te parecen? Es decir, el pensar en un crecimiento entre 2-3%. Mucha gente ha comentado, Víctor, que se da el gobierno pues una banda muy amplia, ¿no? Crecer el 2 o el 3 pues es muy diferente. ¿El resto de las señales cómo las ves?
Mira, ya hemos estado en esta situación antes, lo estuvimos a finales de los 90, México vendía petróleo a $7, y si tú te recuerdas, en esa fecha hubo un ajuste muy, muy importante al gasto, particularmente en la inversión, que es algo que está sucediendo ahora, ¿no? Quizás se tenga que hacer un esfuerzo adicional si la expectativa de crecimiento es aún menor que ese 2.6 que se está mencionando.
Ya. El tema, digamos, el frente político, ¿cómo lo ves? En el comunicado decían efectivamente que las debilidades en materia de gobernabilidad, tema de corrupción y seguridad pública, ¿esos frentes afectan la perspectiva que tienen del país?
Mira, lo que nosotros vemos es que esa percepción que se da puede inhibir una inversión adicional a la que se está dando. Entonces, si pudiéramos atacar los frentes de percepción de corrupción y de violencia, entonces podríamos aspirar a tener una inversión mayor. Y es muy importante esto que mencionamos, porque a finales de año, yo creo que la fecha más importante para México en los siguientes 6 meses no es la elección de Estados Unidos, sino es el 5 de diciembre, cuando es la licitación de perforación en aguas profundas. Esa es una gran acumulación de inversión que se puede dar si esa licitación sale bien. Y si sale mal, entonces sí vamos a perder una gran, gran oportunidad. Y yo creo que los inversionistas nacionales y extranjeros están viendo esa fecha como algo que debe salir bien para México, para poder apuntalar un crecimiento consistente, que no se va a dar en los primeros años, porque sabes que estas inversiones son masivas, pero que pueda asegurarnos un flujo de inversión para los siguientes 10 años.
Bueno, entonces tomamos nota, 5 de diciembre, el gran día. El frente externo en general y la cotización del dólar, ¿te pareció razonable? Lo ubicaron en 18, a ver, me pones los criterios de política económica, 18.20. Víctor, ¿te parece razonable y te parece razonable las previsiones que hay sobre crecimiento de la economía norteamericana?
Mira, esas estimaciones son comunes entre muchos analistas, el sector privado también, tanto en México como en Estados Unidos. Lo que pasa es que estamos viviendo por una época de mucha volatilidad, lo vimos ayer, lo estamos viendo hoy. Hay también un debate sobre qué va a suceder con las tasas en Estados Unidos. Hay quien quiere ya subirlas en Estados Unidos, hay quien todavía no lo quiere, y eso va a tener un impacto en nuestro crecimiento y en nuestro tipo de cambio. Entonces sí vamos a tener que estar muy atentos y veo normal que se tenga esta volatilidad en el tipo de cambio en estos momentos.
Ya. Oye, las calificaciones las mantienen, pero la perspectiva fue la que cambió. ¿Cada cuánto tiempo revisan la perspectiva o cuándo volverían a revisar la situación de México? Por preguntártelo de otra manera, Víctor.
Mira, cada crédito se revisa cuando menos una vez al año y los créditos que tienen cambios fundamentales se hace con mayor frecuencia. Entonces, lo normal para México es cuando menos una vez, pero hay años que hay hasta tres revisiones al año de ver cómo va la situación. Yo creo que los analistas aquí fueron también muy claros en cuanto al nivel de expectativa de endeudamiento que se tiene con nuestras razones financieras que difieren un poquito de las del gobierno. Y si excede la expectativa de apalancamiento en más o menos 48% del PIB bajo nuestras propias razones en el año 18-19, ahí sí podría haber un cambio hacia la baja, ¿no? Si se mantiene, podríamos mantener la perspectiva inestable.
Muy bien. Pues Víctor Manuel Herrera, muy agradecido por la conversación. Buenos días.
Al contrario, gracias por la llamada.
Hasta luego, el director general de Standard & Poor's México esta mañana en Enfoque.